Querido Padre que estás en los cielos, no queremos abrir la Sagrada Escritura esta noche sin tener la seguridad, una vez más, que tu Espíritu va a trabajar en el corazón de todas las personas que han llegado a este Coliseo. Tú puedes ver el corazón y la mente de cada uno de ellos. Si alguien está triste, tú sabes el motivo. Si alguien necesita de un milagro tuyo esta noche, tú sabes por qué. Si alguien está desanimado, tú conoces su situación. Si alguien está lejos de ti y quiere volver, pero no puede, tú eres capaz de comprenderlo y darle las fuerzas necesarias para retornar. Si alguien está indeciso, necesita tomar una decisión, pero no sabe cómo hacerla, tú eres el grande maestro capaz de enseñar, pero también tú eres el padre capaz de confortar, capaz de ayudar y dar fuerzas cuando como seres humanos sentimos que no tenemos fuerzas. En fin, Padre, lo que cada hijo tuyo esta noche habla en su corazón, lo que cada hijo tuyo espera, lo que cada uno suplica, tú lo puedes oír. Y en el nombre de Jesucristo esta noche tú puedes responder esas peticiones y esos clamores. A veces pedimos, pedimos y da la impresión de que tú no nos respondes. Pero cuando tú no nos respondes como nosotros queremos, es porque tú tienes otro plan. Entonces, Señor, si la respuesta no viene de la manera que queremos, danos la capacidad de comprender cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Pero no dejes a tus hijos en la oscuridad, en la incertidumbre. No dejes a tus hijos llenos de dudas. Muéstrales tu amor, extiéndeles tu mano. Y esta noche, a través de tu palabra, respóndenos y danos el secreto de una vida victoriosa. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en el Salmo número 1. Salmo número 1. Queremos enviar un saludo cordial, cariñoso a los hermanos de Bucaramanga. Supimos que anoche la transmisión llegó sin problemas ninguno. Todo dio resultado y esperamos que esta noche también allá los amigos y hermanos de Bucaramanga puedan tener una linda noche evangelística. Vamos a leer el texto bíblico para el mensaje de esta noche. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay personas que se preguntan, ¿por qué yo no produzco frutos? Y estoy hablando de la vida espiritual. ¿Qué son los frutos en la vida espiritual? Todas las virtudes cristianas que quisiéramos asimilar a nuestra vida. Y todos los defectos de carácter que quisiéramos que salgan de nuestra vida. Cuando aprendemos a practicar las virtudes cristianas y aprendemos a dejar los defectos de carácter, entonces estamos adquiriendo los frutos de la vida cristiana. Pero hay gente que se desespera porque conoce a Jesús hace mucho tiempo, pero no ve los frutos en su vida cristiana. Es decir, no cambian de carácter, continúan irascibles, envidiosos, orgullosos, chismosos, peleadores, andan peleando por cualquier cosa,
irritadizos, impacientes, intolerantes, intemperantes, y un carácter horrible siempre trae problemas, no solamente para la persona, sino para las personas queridas que viven al lado. ¿Cuántas veces me procuran parejas de esposos que están separados? Y a veces viene el marido diciendo: por favor, pastor, hable con mi esposa, porque yo sé que a usted ella lo va a escuchar. Dígale que estoy arrepentido. Dígale que nunca más la voy a pegar. ¿Pero por qué un hombre tiene que pegar a una mujer? Sí, pero es que ella me da motivo. No, un hombre nunca puede pegar a una mujer, por más motivo que dé. Un hombre es un hombre. Y una mujer es una mujer. Nadie tiene que pegar a nadie. Y a veces no es golpear con la mano, a veces es golpear con las palabras, que es mucho peor. Decir: me arrepiento el día que me casé contigo, maldita la hora que te conocí. Después está llorando: perdóname, no quería decir eso. Pero ya dijo, y las palabras marcan y hieren, y las personas no olvidan más. Y entonces yo recibo a personas que me dicen: pastor, ayúdeme, ore por mí, yo quiero cambiar mi carácter, pero no puedo, yo quisiera ser manso, humilde, paciente, pero no puedo. ¿Cuántas veces nuestros hijos hasta se escapan de la casa porque no pueden aguantar más a los padres impacientes, padres abusivos, padres intransigentes, radicales? ¿Cómo quisiéramos que los frutos de la vida cristiana apareciesen en nuestra vida? ¿Cómo quisiéramos ser árboles que produzcan frutos, frutos bonitos? Frutos de amor, de comprensión, de mansedumbre, de humildad, de servicio. Pero aquí este salmo nos trae el secreto: para que tú seas como un árbol plantado junto a aguas abundantes y que produzca frutos, tienes que ser un hombre feliz. Y entonces el salmo dice así: bienaventurado, o entonces feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios. Y aquí esta ley de Dios no está refiriéndose solamente a los 10 mandamientos, está refiriéndose a todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Sino que en la ley de Dios, en las enseñanzas del Señor Jesús está su delicia, y en las enseñanzas del Señor Jesús medita de día y de noche. Bueno, ahora voy a entrar a explicar esto. Hay una ley de la mente humana que dice así: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Voy a repetir. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Voy a repetir por la tercera vez. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la mente. Coca-Cola sabe de eso. Por eso es que Coca-Cola coloca su mensaje en la televisión, en la radio, en la revista, en el periódico, en la pared, en el letrero luminoso, en la camiseta, en el llavero, en la pelota. Coca-Cola, 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 donde tú vas, Coca-Cola. Aquí debe estar viendo ahí al fondo ya Coca-Cola, por todo lado Coca-Cola. ¿Ah? Coca-Cola sabe que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Por eso el Coca-Cola coloca Coca-Cola en todo, gasta millones de dólares en publicidad. Cuando viene la Copa del Mundo, Coca-Cola paga 20, 30 millones de dólares para traer la transmisión del partido de fútbol en exclusiva. Y cuando todo el mundo está mirando la pelota, y en el momento que Bonilla va para patear al gol, ahí en el canto del arco aparece Coca-Cola.
cuando tu cabeza se abre así para ver el gol, Coca-Cola entra aquí adentro. Ahí un día tú estás andando por la calle y tienes sed y quieres tomar un refresco, estás con sed, entras a la tienda, me da una Coca-Cola. ¿De dónde salió Coca-Cola? Tú no querías Coca-Cola, tú querías un refresco. ¿De dónde te salió Coca-Cola? De aquí dentro. ¿Por qué? Porque hay una ley de la mente que dice, la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Entonces, Coca-Cola te repitió, Coca-Cola, 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 y tú terminaste tomando Coca-Cola. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la vida, es una ley de la mente. El diablo sabe de eso. Y porque el diablo sabe de eso, el diablo va a repetir su mensaje de muchas maneras y lo va a repetir constantemente, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Vamos a hablar, por ejemplo, yo no estoy censurando nada, pero vamos a hablar, por ejemplo, de las novelas. La novela, de una novela para otra, cambia de autor, cambia de personaje, cambia de título, cambia de época, cambia de vestuario, cambia de director. Pero el argumento de las novelas básicamente es el mismo mensaje. Pedro conoce a Juana, que es esposa de Roberto, y va con ella para el motel. Juan encuentra a Rosa, que es esposa de Luis, y va con ella para el motel. El mismo mensaje. Cambia autor, cambia horario, la novela puede ser de México, puede ser de Venezuela, puede ser brasileña. El mensaje es el mismo. Fulano encuentra a fulano, que es esposa de fulano, para el motel. El padre se enamora de la enamorada del hijo, para el motel. El chiquillo de 15 años se encuentra para el motel, para el motel, para el motel. Te despiertas, ¿dónde estoy? El motel. ¿Y quién está a mi lado? Una mujer extraña. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Si el programa de televisión está lleno de... Ah, tú me diste cólera, agarro el revólver, te mato. Tú te portaste mal, agarro el revólver, te mato. Agarro el revólver, te mato. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Por eso es que el salmo que acabo de leer dice así: bienaventurado el justo que no anduvo en el consejo de los malos, que no estuvo en el camino de los pecadores, que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores para mirar cosas que graban en su mente, mensajes que después lo llevan a él a hacer cosas que no quiere. Hay mucha gente. El otro día yo visité a un hombre en el Brasil que está preso, y es un hombre que de alguna manera no fue mi amigo personal, pero es amigo personal de alguien que yo amo mucho. Y fui a visitarlo. Está preso porque mató a otro en el tránsito, porque el otro chofer le cerró en el tránsito y le insultó, y él tenía un revólver en la guantera, sacó el revólver, lo mató. Y ahora yo voy a visitarlo en prisión y dice: pastor, yo no entiendo, yo siempre he sido un hombre manso, yo no le he hecho mal a nadie, yo no sé cómo he sido capaz de matar. ¿Y qué hacía el revólver en tu guantera? Ah, solo para protegerme de los ladrones. Pero como ve tanta película que me haces algo, te mato, me haces algo, te mato, me haces algo, te mato, acabó matando. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Si este país quiere disminuir la violencia,
tendrá que aprender que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, y alguna cosa tendrá que ser hecha para que desaparezca la violencia en los programas de televisión, de películas, etcétera. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción.
Por eso, en el versículo 2 de este Salmo dice así:
bienaventurados los que se deleitan en las enseñanzas de Dios, y en las enseñanzas de Dios piensan de día y de noche. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si tú, en lugar de estar mirando, o oyendo, o leyendo cosas, mensajes que te van a llevar a acciones equivocadas, malas, si tú en lugar de eso colocas en tu mente a través de los cinco sentidos, porque todo lo que entra a nuestra mente entra a través de los cinco sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, pero principalmente a través de los oídos y de los oídos y de los ojos. Entonces, si tú colocas, lo que está diciendo David es que si tú colocas en tu mente mensajes positivos, mensajes educativos, mensajes formativos, mensajes de humildad, mensajes de paciencia, pues la repetición constante de un mismo mensaje te va a llevar inevitablemente a ser paciente, a ser humilde, a ser servicial, en el buen sentido, de prestar servicios.
El diablo, como sabe que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, usa los medios de comunicación para colocar su mensaje en la cabeza de las personas: televisión, cinema, radio, literatura, libros, revistas, la música, que es un instrumento poderoso, porque el ritmo de la música es repetitivo.
Y bate, 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 y cada batida del ritmo de la música es como
¿cómo le dicen ustedes aquí? Un punzón que se coloca con el martillo.
Cada ritmo de la música, el mensaje que va con ritmo, entra como con un punzón y un martillo, así. Y va colocándose en la mente. Tú dices, no me afectó, pero cuando llega el momento de actuar, actúas de acuerdo al mensaje que ya está clavado en tu mente. Ahora, si tú escuchas una música, yo soy un infeliz porque mi mujer me engañó, yo soy un infeliz porque mi mujer... Vas a acabar siendo un infeliz porque tu mujer te engañó, porque tanto que escuchas ese tipo de música. Y si tú escuchas una música, las drogas es lo mejor que esto, vas a acabar encontrando que las drogas son lo mejor para ti, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente para la acción.
Yo estaba en un estadio como este, y en las cinco puertas del estadio habían puestos de venta, y yo creo que aquí también está habiendo puestos de venta, vendiendo cassettes con músicas de estos cantores sacros que cantan música religiosa. Habían cassettes, CDs, habían copias de sermones, habían libros. Y entonces alguien me agarró allá atrás y me dice: yo no acepto que ustedes están haciendo de la iglesia un mercado como en los tiempos de Cristo, vendiendo. Ahora, yo quiero que piensen un poco ustedes conmigo. El diablo, para colocar su mensaje en el corazón de las personas, en la cabeza de las personas, él no tiene escrúpulo. Él aprovecha cualquier hora, donde sea, cualquier lugar, y coloca el mensaje, y coloca el mensaje, y coloca, 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 y finalmente lleva inevitablemente a la acción. Ahora, cuando se trata de llevar mensaje bueno, mensaje que te ennoblezca, mensaje que te haga crecer,
ahí no, ¿por qué que va a vender? No puede confundir fe con comercio,
no.
El diablo tiene carta libre para hacer lo que quiera con su mensaje de perdición, de violencia, de miseria. Ahora, para distribuir el mensaje que construye, ahí no. Ahí escrúpulo, ahí no se puede, ahí... Es por eso que este mundo está perdido. Porque los mensajes buenos tienen problemas para entrar en la mente. Y los mensajes malos, eso sí, de día, de noche, en todo lugar están ahí batiendo con sus mensajes malos. Claro que si tú te levantas de mañana y colocas en tu carro, mientras vas al trabajo, un cassette de una música que te dice, yo amo a Jesús, yo quiero servir al Señor, yo quiero amar a mi prójimo, y vas hasta tu trabajo escuchando una música, yo quiero servir a mi hermano, porque Dios es padre de él y padre de mí, yo amo al Señor Jesús, finalmente vas a acabar amando a tu hermano y amando al Señor Jesús. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Pero si tú vas en tu carro, colocas un cassette, ¿qué? Yo ni me acuerdo de las letras de las músicas, pero yo supongo que todas esas letras son letras que solo te hacen pensar mal. Vas a acabar haciendo eso. Yo no le estoy haciendo propaganda a los cantores para que vendan cassette esta noche. No me están pagando ninguna comisión a mí por eso. Pero yo quisiera que los cristianos tuviesen en su casa, en su carro, en todo lado, mensajes positivos que los hagan crecer. Coloca a tus ojos, con tu nariz, con tu oído, y mensajes que te edifiquen. Eso es lo que el salmista dice aquí cuando dice así: feliz el hombre que medita en las enseñanzas, que en las enseñanzas del Señor está su delicia, y que en sus enseñanzas medita de día y de noche. ¿No tienes sueño para dormir? Cómprate un cassette, un tocacintas, con audífono, colócate aquí en el oído. Un himno bonito. Yo te amo, Señor Jesús. Yo coloco mi vida en tus manos. Tú eres mi protector. Yo no tengo miedo del futuro porque estoy escondido en tus manos. Tú vas a ver el sueño bonito y maravilloso que vas a tener. Ahora, si tú te duermes mirando un programa donde todo el mundo se mata, donde todo el mundo patea a todo el mundo, ¿qué sueño vas a tener? Eso es lo que el salmista te está diciendo aquí esta noche. Él te está diciendo, feliz el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores para llenar su mente de basura. Y el hombre que hace esto, que medita en las enseñanzas de Dios de día y de noche, ese hombre será como un árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Cuando tienes miedo de enfrentar el día lleno de dificultades, escucha un himno que dice: no te dé temor luchar por Cristo. Y después sal al trabajo con ese mensaje en tu mente. Repite, aprende un versículo de memoria cada día. Y a lo largo del día repite el versículo. En los momentos difíciles, en momentos de desánimo, en los momentos de tentación, repite ese versículo. Y tú vas a ver cómo eso te va a dar fuerza para vivir una vida victoriosa. Hay otra cosa más involucrada en este pensamiento. Hermano querido, si tú quieres permanecer fiel en la decisión que has tomado de seguir al Señor Jesucristo, tienes que hacer planes de ir a la iglesia siempre que hay culto en la iglesia. Y tú me vas a decir, pastor, pero es que los sermones son muy desabridos, los sermones no alimentan mucho. Asimismo, anda. Porque aunque te parezca que no estás aprendiendo nada, recuérdate, la repetición constante de un mismo mensaje lleva
inevitablemente a la acción. Yo estaba predicando en un lugar como este, en la ciudad de El Salvador, en el Brasil. No supe el milagro que Dios había obrado esa semana allí. Un año después me enteré, porque un año después yo volví a la ciudad de El Salvador. Y a la mitad de la semana me visitó al hotel un hombre alto, mulato, alto, fuerte. Me dice: pastor, mi nombre es Jairo. Usted no me conoce, le voy a contar mi historia. Hace un año, mi amigo Edson y yo éramos dos asaltantes, traficantes de macoña, de marihuana. Y una noche asaltamos a una señora cerca de un lugar donde usted estaba predicando. Y cuando terminamos de asaltar a esa señora, el carro de la policía apareció con la sirena. Y nosotros comenzamos a correr, Edson y yo comenzamos a correr, corrimos y el carro nos iba a alcanzar. Ya no sabíamos a dónde entrar. Nos metimos al lugar donde usted estaba predicando. Estaba lleno de gente, gente en el patio, gente en la ventana, gente en los corredores, gente por todo lado. No cabía más gente. Era el lugar perfecto para escondernos. Nos metimos ahí entre la gente, nos abrimos paso y nos fuimos allá a la mitad de la gente, la multitud. Ahí nos quedamos parados, mucha gente en pie. Y pensamos, si la policía entra, por lo menos va a tener que sacar a toda la gente aquí para poder agarrarnos. Y quedamos temblando ahí. Y usted comenzó a predicar. Y pastor, nosotros hubiéramos preferido que nos agarrase la policía afuera. Porque de la policía nosotros ya nos habíamos escapado muchas veces. Pero esa noche no nos agarró la policía, nos agarró el Señor Jesucristo. Y de Él no pudimos escapar. Porque usted predicó, y en la mitad del sermón usted mirándome, imagínese si yo puedo mirar a alguien en medio de una multitud. Pero Él dice, mirándome dijo así: no importa si eres un ladrón, si eres un drogadicto, el Señor Jesús te ama, esta noche es tu grande noche. Hoy día puede morir el viejo hombre y nacer una nueva criatura. No importa tu pasado, ven a Jesús esta noche, entrégale la vida a Jesús. Y Él dice: pastor, yo temblaba, en medio de la gente yo temblaba. ¿Cómo me conoce ese hombre? ¿Cómo sabe quién soy yo? Temblaba en mi corazón. Y cuando terminó el sermón, usted dijo: ahora si tú quieres entregarle el corazón a Jesucristo, levántate y ven esta noche aquí adelante. Y mi compañero Edson me dijo: Jairo, ¿qué haremos ahora? Yo lo miré y le dije: yo no sé qué harás tú, Edson, pero yo voy a ir adelante. Y pastor, ya no me importó la policía, si me agarraba, si no me agarraba, yo me levanté y vine adelante y estaba llorando. Ese hombre que lloraba adelante era yo. De repente sentí que alguien me agarraba por atrás. Me volteé y era mi amigo Edson, que también estaba llorando. Ahí usted hizo una oración. Y después de la oración usted dijo así: ahora vayan para su casa felices. Ustedes han nacido de nuevo esta noche. El hombre que entró aquí murió aquí. Ustedes han resucitado para una nueva vida. Pero no se olviden, coloquen estas verdades en sus vidas. Repítanlas de día y de noche. Coloquen mensajes positivos en su mente. Es la única manera de crecer. El pastor dice, cuando terminó la reunión, toda la gente salió. Nosotros también salimos. La policía no nos hizo nada, no había nadie allí. Agarramos la carretera que iba para San Pablo y comenzamos a andar por ahí. Andamos una hora, dos horas, tres horas. Cuando era 3 de la mañana, nosotros seguíamos andando por la carretera sin hablar una palabra. Yo solo lloraba. Y veía a mi lado a Edson, que también lloraba. Y cerca de las 3 de la mañana llegamos cerca de un riachuelo. Nos arrodillamos ahí. Yo quería orar, pero no me salía nada. No me salía nada. Entonces dije, Dios mío, yo soy un pecador, yo soy un ladrón, yo soy un drogadicto, yo no valgo para nada, yo he hecho tanto mal. Ese pastor dijo que yo soy una nueva criatura. ¿Cómo voy a ser una nueva criatura? Aquí en mi bolsillo está el revólver. Aquí en mi bolsillo hay droga. Aquí en mi bolsillo está lo que le robé a la mujer ahí antes de entrar a la iglesia. ¿Cómo voy a ser una nueva criatura? Y eso me agarró y me dijo, tenemos que creer, el pastor ha dicho que somos una nueva criatura. Agarramos el revólver, agarramos todo lo que teníamos y lo echamos al riachuelo. Y lloramos y oramos ahí hasta salir el sol. Después volvimos para la ciudad. Esa noche volvimos al auditorio donde usted estaba predicando. Y la otra noche también, y la otra noche también. Y después usted se fue. Y usted había dicho antes de irse, desde la mañana hasta la noche, coloquen mensajes positivos en la mente. Escuchen música buena. Lean mensajes buenos, libros buenos. Miren programas buenos. Vean películas buenas. No coloquen basura en su mente. Y siempre que la iglesia está abierta, entren al culto. Escuchen. Aunque parezca que es repetición, escuchen. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y dice, pastor, cuando usted se fue, nosotros fuimos a la iglesia. Nos sentamos, nadie nos miró, nadie nos saludó. Yo no sé si solamente son así allá o aquí también son así. Cuando viene una persona nueva a la iglesia, nadie los mira, nadie los... Solo nos saludamos entre los amigos, ¿no? A los nuevos nadie les da importancia. Pero ellos entraron, nadie los miró, salieron. El día siguiente vinieron, el sábado vinieron, el domingo vinieron, el miércoles vinieron. Nadie les miraba, ellos entraban, salían. Jairo me dice, un día el pastor me miró y dice, ustedes dos no son bautizados todavía, ¿no? No, pastor. Entonces el próximo sábado se bautizan. Está bien, pastor. Y el próximo sábado nos bautizamos. Pero nadie sabe de dónde salimos. Nadie sabe quiénes somos. Nadie sabe cómo aparecimos. Hasta que el otro día, Edson me dice, dicen que el pastor Bullón va a venir nuevamente aquí. Y el primer día cuando usted apareció, lo vimos, era usted mismo. Entonces yo luché en mi corazón, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Le cuento o no le cuento? Y pastor, yo vine esta mañana. Esta es mi historia. Hace un año yo era un ladrón. Y hoy día mi vida está transformada. No he caído porque coloco en mi mente todos los días de mañana y de noche los mensajes positivos y la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Yo les dije, ¿ustedes quisieran que yo cuente la historia de ustedes esta noche en la iglesia? Ellos dijeron, sí, pastor, si usted quiere puede contar. Y esa noche yo conté, en una ciudad, en un lugar, y conté la historia y toda la gente escuchaba. Y se preguntaba seguramente, ¿quiénes serán? ¿Dónde será? ¿En qué ciudad será? Pero cuando terminé de contar la historia dije, ahora yo voy a presentar a esos dos jóvenes, están aquí. Y ahí aparecieron Jairo y Edson y todos lo miraban, pero ellos son, eran ellos. Y hermanos queridos, a lo largo de mi vida he encontrado gente perdida, acabada, venir a Jesús y ser transformada por el poder de Dios. Y he visto gente que ha crecido en la experiencia espiritual porque ha colocado en su mente el mensaje divino. Por eso, en lugar de estar comprando discos de música que solo colocan basura en su cabeza, coloquen discos de música que los ayudan a crecer. Libros cuyos mensajes los ayudan a crecer. Revistas cuyos mensajes los ayudan a crecer. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Ahora, queridos, yo les quiero decir, para terminar el mensaje de esta noche, una cosa. El Señor Jesucristo es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Si hoy día tú no estás enfrentando un problema terrible en la vida, tal vez no entiendas lo que te voy a decir, ¿no? Pero cuando llegues en tu vida a un momento en que sientes que no tienes fuerzas para resolver el problema, cuando en tu vida llega un momento tan oscuro que sientas que te vas a morir, que sientas que estás perdido, que estás acabado, escucha una cosa: Dios nunca ha fallado a sus hijos sinceros. Dios es capaz de hacer las cosas más increíbles que tú puedes imaginar. Dios es capaz de hacer cosas increíbles. Tal vez tú me digas: pastor, Dios puede hacer eso con todos, pero no conmigo. El otro día un hombre me decía: pastor, yo estoy hace 2 años desempleado. Dios le da empleo a todo el mundo, pero a mí no me da. Dios le escucha la oración a todo el mundo, pero no me escucha a mí. Y yo le pregunté: ¿cuánto tiempo oras por día para que Dios te dé un nuevo empleo? Bueno, me dice, yo oro de mañana y oro de noche. ¿Y cuánto tiempo de mañana? Unos 4 o 5 minutos. ¿Y de noche? Otros 4 o 5 minutos. ¿Y cómo quieres que Dios haga un milagro en tu vida orando 4 o 5 minutos? Yo no sé si un día tú has leído en la Biblia la historia de Jacob. Jacob, una noche oró toda la noche. Y cuando ya estaba saliendo el sol, él se dio cuenta que ese ángel, el hombre con quien estaba luchando, era un ángel. El ángel le dijo: déjame porque ya amanece, tengo que irme. Y Jacob, que había orado toda la noche ya, se agarró del ángel y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieren repetirlo en coro? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Qué es lo que Jacob le dijo? No te dejaré, ¿sí qué? Si no me bendices. Ahora yo te pregunto una cosa: ¿cuándo fue la última noche que tú te arrodillaste a las 9 de la noche y a las 5 de la mañana tú seguías arrodillado diciéndole: Señor, yo no me voy a levantar de mis rodillas si tú no me respondes, si tú no me das un nuevo empleo? Y tú vas a ver los milagros que Dios hace contigo, porque yo he visto a Dios hacer milagros en pleno siglo XX. ¿Tú crees que Dios le manda cuervos llevándole comida a Elías solamente en la Biblia? Dios puede hoy día mandarte cuervos trayendo comida si Él quiere, porque el Dios de Elías es tu Dios. El Dios que le abrió el mar rojo a Moisés está vivo, es tu Dios. Pero no será con una oración de un minuto que Dios te va a hacer el milagro. Tienes que agarrarte de Él y decirle: Señor, yo no te dejo. Yo no me levanto de mis rodillas si no me respondes. Y Él te va a responder. Y no hay nada que Dios no pueda hacer esta noche en tu vida. Pero querido, quiero que sepas de una cosa: Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres la puerta de tu corazón. Dios no puede hacer nada por ti si tú no das un paso adelante. Dios no puede responderte si tú no quieres. Te voy a mencionar solo 3 casos de la Biblia. En Canaán de Galilea había unas bodas, y en esas bodas se acabó el vino. Y Jesús estaba ahí. Y Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. Pero antes de hacer el milagro, le dijo a los hombres: llenen las tinajas de agua. Mi pregunta es la siguiente: si Él tenía poder para transformar el agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las tinajas de agua? Pero entonces, ¿por qué le dijo a los hombres: llenen las tinajas de agua? ¿Sabes por qué? Porque Dios puede hacer todo, pero hay algo que Dios no va a hacer. Él no va a llenar las tinajas de agua. Pastor, ¿qué significa llenar las tinajas de agua? Él no va a tomar la decisión por ti. Tú vas a tener que tomar la decisión.
En otra ocasión, Lázaro estaba muerto y el Señor Jesús llegó para resucitar a Lázaro
y lo resucitó. Y Lázaro estaba muerto hace 4 días, ya podrido, para que no le quedase duda a nadie de que estaba realmente muerto. Pero antes de resucitarlo, Jesús dijo a los hombres: retiren la piedra.
Y ahora yo les pregunto,
si él tenía poder para resucitar a un muerto podrido, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Pero entonces, ¿por qué le dijo a los hombres: retiren la piedra? Porque Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer, pero Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer.
¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tomar la decisión, abrir el corazón. Eso Dios no lo va a hacer por ti. Y a lo largo de la Biblia yo encuentro casos donde Dios quiere entrar en la vida de las personas y hacer milagros, pero espera que los seres humanos abran el corazón. Y amigos queridos, yo voy a llamar a Sara esta noche para que venga a cantar y quiero hacer una invitación. Y esta invitación es del todo especial y por favor yo no quisiera que ustedes se muevan, porque en este momento voy a pedir en mi corazón que el Espíritu de Dios se mueva. Ustedes quédense quietecitos y ayúdenme. La invitación que voy a hacer no es para los miembros de la iglesia. La invitación que voy a hacer es para todas las personas que se han levantado desde el sábado hasta aquí. Ayer, antes de ayer, todas las noches se han levantado. La primera noche se levantaron aceptando a Jesús. Antes de anoche y anoche ya se levantaron expresando su deseo de ser bautizados un día. Pero de entre esas personas ahora voy a hacer una tercera invitación para avanzar un paso más adelante. Porque este sábado, en todas las iglesias de Bogotá va a haber bautismo. Y si tú ya decidiste bautizarte, pero ahora, esta noche, quieres tomar otra decisión, la decisión de no dejar tu bautismo para de aquí a 2 años, ni 1 año, ni 1 mes, ni 2 meses, sino que quieres bautizarte este sábado, aquí en la ciudad de Bogotá, entonces, mientras Sara canta, yo voy a pedir que tú, en el nombre del Señor Jesucristo, abras tu corazón al Señor Jesús, te levantes y vengas aquí, expresándole al Señor Jesús tu deseo de ser bautizado este sábado en una de las iglesias de Bogotá. Gloria a Dios por estas decisiones. Yo voy a estar orando en mi corazón por ti. Donde estés, en la galería, levántate y ven aquí, por favor. No te quedes sufriendo, este es tu grande momento, tu grande noche de decisión, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y ven aquí adelante.
Y gran dolor, y la compasión fue derramada, todo el cielo escuchó. Era una vida sin distinciones, sin ningún triunfo al intentar, mas mirando al solitario aquel, había un gran amor en su mirada. En su mirar no hay condición, solo personas como tú que sienten como yo, maravillados de encontrar tanto amor en su vida. En las calles el viajador desamparado. Cuando en la vida tú a nadie le importas, en el cielo hay dolor. Mirando hacia abajo, Dios ve tus penas, Él sabe todo tu dolor. Y mirando al cielo, vemos la compasión como un fuego en su mirar. En su mirar no hay perdedores.
Vengan de este lado aquí, por favor. Y vengan porque una cosa me dice en el corazón, que hay muchas personas en el auditorio luchando en su corazón para tomar una decisión. Son personas que están sintiendo el llamado de Dios, pero que están con miedo de tomar una decisión. Yo quisiera preguntar, mientras pido a Marisol que entre al tanque del bautismo, porque Marisol es una de las mujeres que luchó por muchos años, y después de muchos años de lucha decidió entregarle la vida al Señor Jesucristo a través del santo bautismo. Marisol, tú luchaste mucho con el Espíritu de Dios, sufriste mucho lejos de Jesús, corriste de Él, pero llegó un momento de tu vida en que no tenías más para dónde ir y te rendiste. Y esta noche entras al agua para declarar al mundo que quieres amar y vivir para el Señor Jesús de aquí para adelante. Por esa decisión que acabas de tomar, para el perdón de todos tus pecados pasados, como ministro del Santo Evangelio, el pastor Norberto Pérez te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.